Hace poco decidí viajar a Villavicencio porque quería visitar Nazaria, como se llamaba la casa que por muchos años fue el lugar a donde íbamos de paseo con mi familia. Debo admitir que fue extraño manejar en soledad a través de las extensas carreteras cuando por muchos años lo que escuché fueron las voces de mi familia conversar por horas en el carro, cantando al unísono las canciones que sonaban en la radio. Los viajes por tierra siempre fueron un pretexto para la aventura, pero también la excusa perfecta para tener conversaciones profundas y a veces incómodas que no podían darse en otro lugar. Sin falta viajamos todos los años por las carreteras de Colombia, siempre con el carro atiborrado de varias maletas, un balón de fútbol, comida para el camino y, por supuesto, un pequeño radio que en algunos puntos de la carretera perdía la señal. Durante estos viajes siempre se hicieron evidentes las diferencias que había entre mi familia paterna y materna. Villavicencio, además de haber sido la cuna de mis abuelos maternos, fue una ventana para conocer tradiciones y músicas que no solía escuchar en la capital. Recuerdo que cuando era niño, en uno de mis tantos viajes allí, vi por primera vez una arpa llanera y me sorprendió la manera como los dedos del intérprete parecían flotar sobre las cuerdas del instrumento en un impresionante acto de virtuosismo. También tengo vagos recuerdos de mis tías descalzas bailando joropo en la sala de la casa al son de un trío de instrumentos de cuerda, mientras que mi abuela los acompañaba tocando las maracas con una precisión envidiable. Llegar a los llanos era una manera de olvidarme, aunque fuera por un momento, de la música clásica que mi abuelo paterno me enseñaba, de los boleros que mi mamá escuchaba en las mañanas y de mis bandas favoritas de rock en español, para sumergirme en una cultura singular. En mi último viaje que hice a Villavicencio, decidí recorrer los lugares a los que solía ir de niño con mis tías y mi abuela. Anduve por las plazas de mercado, las parroquias y, por supuesto, no podía faltar la sucursal del Banco de la República en Villavicencio. Al llegar allí me encontré con Edgar Castro, el jefe cultural, quien había estado al frente de la sucursal desde hace décadas. Mientras conversamos, me contó varias anécdotas que resonaron en mi memoria.
Alguna vez, antes de ingresar al área cultural, en un concierto de música antigua que se hacían acá en La Sana, eran 6 los integrantes del ensamble y en el público había 5 personas conmigo. Era como el grado de desconocimiento que había de otras músicas y de la labor musical del banco. A través de los años, pues el área cultural está funcionando desde 1985. Y siempre algo que irrumpe en una región como tan cerrada, hablando de la experiencia cultural y con músicas de otras partes, fue duro, como ese ejercicio. Pero la aceptación y el conocimiento han ido creciendo. Entonces, ya desde hace muchos años, pasamos de los 5 que había en algún momento en el público por 500 a 550.
En medio de la conversación, habló sobre la llegada de grupos nacionales e internacionales a la sucursal y los diálogos que estas músicas habían comenzado a tener con las músicas tradicionales.
Recuerdo especialmente de los últimos años el encuentro con músicas suecas, irlandesa, música suiza, incluso en un concierto con Vox Clamantis, un ensamble de 17 voces estonias que jamás se había escuchado en Villavicencio. Terminando ese concierto, uno de los asistentes me dijo: oiga, gracias al banco estuvimos una hora en el cielo. Y cosas como los bajos profundos, por ejemplo, del coro ortodoxo ruso, que no se había visto acá en Villavicencio jamás. Entonces son experiencias definitivamente muy enriquecedoras y que se salen de lo común en el manejo de la música en las regiones. Estoy hablando pues específicamente de Villavicencio y del departamento del Meta. Otra experiencia que se permite en el trabajo con la música es la propuesta de conversaciones entre nuestras músicas tradicionales con otras músicas. Toda esta experiencia de diálogo entre regiones inicia con el estudio, con el análisis de nuestra música tradicional, que ha sido como un frente muy amplio y muy riguroso de trabajo en esta sucursal, que se ha visto enriquecido con muchos aportes locales y de terceros y de otras regiones. Y la música ha logrado poner en conversación a folcloristas colombo-venezolanos con folcloristas de otras regiones de Colombia, con folcloristas de otras regiones del mundo, y la música permite ese diálogo intercultural. Y la música es ese escenario donde se permite ese diálogo desde la diversidad para mirar en qué posición estamos frente a las otras regiones de Colombia y cómo está el llano colombiano frente al mundo.
Al final del recorrido, me dijo que esta era apenas una de las sedes del banco a nivel nacional y que en muchas otras partes de Colombia había centros culturales para el desarrollo de nuevos públicos y el enriquecimiento de la cultura en general. Quise saber qué era eso que estaba pasando en las otras sucursales en Colombia, así que contacté a Darnelly Vera García, gerente de la sucursal en Cali, y a Yuli Fernanda Ríos, gerente de la sucursal en Buenaventura, quienes me contaron sobre las políticas de inclusión social en los conciertos, los espacios para la creación colectiva y la programación de carácter pedagógico para compartir el conocimiento musical con la comunidad.
Otra cosa que hacemos acá en Cali es que para los conciertos nosotros invitamos públicos diversos. Entonces, además del público natural del concierto, la gente que va a escuchar música, invitamos grupos especiales. Entre esos, desde el 2016, estamos trabajando con población habitante de calle y pues eso ha sido muy chévere porque ellos han ido a los conciertos y han escuchado grupos pues totalmente diferente a lo que ellos escuchan normal, que es pues la música que pueden escuchar en la calle, no sé, rancheras o reggaetón o salsa, acá en Cali, en fin. Entonces han escuchado grupos experimentales de jazz, bueno, como otras cosas, y pues toda la reacción de ellos pues es muy interesante, pero también esa relación de ellos dentro del espacio de un auditorio con el público que asiste al concierto.
El Centro Cultural de Buenaventura tiene una sala de prácticas musicales, una sala de prácticas con cabinas, con equipos, con software, con conexiones, y obviamente y lo que hace esta sala es complementar la formación de públicos, pero ahora abrir espacios de creación. Funciona como un laboratorio de creación musical donde se encuentran los jóvenes, donde se encuentran los adultos, los niños, donde se encuentran personas que apenas están con un proceso de sensibilización, con músicos ya súper avanzados. Pero lo más interesante es que de verdad se convierte en un espacio de encuentro, de convivencia a través de la música, donde, obvio, los conciertos terminan siendo como una parte fundamental para estos músicos que se están vinculando a través de la sala de prácticas musicales. Además, porque los músicos que vienen en la temporada usualmente participan con talleres o charlas que alimentan, que nutren el intercambio de experiencias con los músicos locales. Tuvimos un concierto internacional con un grupo francés que se llama Ensemble Hop, que viene del 2017. Y ellos traen unas propuestas hasta en sus instrumentos que son totalmente novedosos. Nos encantó que a pesar de que tenían unos instrumentos que uno podría decir muy delicados, porque tenían hasta vidrio y cosas similares en sus instrumentos, eran personas tan abiertas y tan deseosas de compartir con la comunidad, que cuando hicimos los talleres con los niños como parte de la programación del concierto, los niños estaban temerosos y ellos mismos los llamaban, venga, toque, sienta, mira, este instrumento se llama ta, 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 ta. Y hubo una pieza muy pequeñita, como de vidrio, porque es que era muy delicado, que se le quebró a un niño. Y el niño como, Dios mío, entró en colapso. Y el joven decía, no, tranquilo, relájate, mira, yo tengo más de esas piezas, no te preocupes. Pero es también como ese deseo de los músicos que visitan Buenaventura dentro de la temporada de compartir su riqueza musical con la comunidad de Buenaventura. Y uno de estos músicos, que también era marimbero, pues nos pidió hacer como un grupo de trabajo con los jóvenes marimberos de la ciudad. Ese terminó siendo un taller de creación musical fantástico. Es importantísimo contar que la temporada de conciertos y toda la propuesta musical que trae el banco genera unos espacios de creación colectiva, colaborativa.
Una de las cosas que me sorprendió de los relatos de quienes gerencian esos espacios fue la logística que se necesita para poder traer agrupaciones nacionales e internacionales a las diferentes ciudades de Colombia. Me enteré, por ejemplo, sobre lo difícil que es conseguir pianos de cola en algunas ciudades o trasladarlos para una locación diferente a donde usualmente están. En Buenaventura, Yuli Fernanda Ríos cuenta que los retos logísticos para contar con un piano en los conciertos eran una proeza.
No hay piano, pues las condiciones son complejas en temas climáticos porque estamos en la mitad de la selva y frente al mar. Afortunadamente somos bendecidos porque es un clima fantástico, pero también poco agresivo. Entonces, en la ciudad no hay piano. Pues obvio, cuando se está empezando a hacer la programación musical para Buenaventura, automáticamente descartamos el piano. Solo el saber que tenemos que incurrir en los gastos de traer el piano, de traer el afinador, no sé qué, pues se nos va tanto presupuesto que mejor vámonos con guitarras o con otra propuesta que tengamos dentro del aval de la unidad de música.
Por otro lado, la gerente de la sucursal de Cartagena, María Beatriz García, a quien conocí unos meses después, me contó otra anécdota sobre uno de los tantos conciertos que presenció, donde un piano de aproximadamente 200 kilos tuvo que ser trasladado de un lugar a otro de la manera más creativa.
Anécdotas hay muchas. Recuerdo especialmente tres conciertos en particular. El primero fue en Grupo Belén de Cuba el 31 de agosto del 2006 en Teatro del Femenil. Otro de mucha recordación fue el Grupo Pasquier. Ese se llevó a cabo el 19 de abril del 2009. O sea, imposible olvidar ese concierto porque me tocó conseguir un piano para llevarlo hasta el Hotel Santa Clara. Allí se hizo la actividad, pues la Embajada de Francia fue un socio estratégico, al igual que el Hotel Santa Clara. Tuvimos la presentación también del Colegio del Cuerpo y entre las tantas exigencias del Colegio del Cuerpo, que fueron muchísimas, y el trasteo del piano, eso fue un día domingo demasiado intenso porque el concierto se llevó a cabo el día lunes. Los artistas dijeron que necesitaban un piano de cola. Entonces tocó devolverlo y contratar, entre comillas, a todos los señores que cuidaban carros en esa zona para que nos ayudaran a transportar el que conseguimos también en la Escuela de Bellas Artes. Pues solamente era cruzar el piano de la escuela al hotel. Demoramos como 4 horas en ese proceso, en toda esa logística. El piano tenía un peso más o menos aproximado de 200 kilos y por fin después de mucho llegó al salón del hotel. Y ese mismo procedimiento tocó hacerlo nuevamente el 20 de abril cuando debimos devolver el piano a Bellas Artes. Afortunadamente pues el concierto fue un éxito y asistieron aproximadamente 270 personas sentadas en unas gradas también especiales que tuvimos que contratar, lo mismo que un linoleo para cubrir toda la superficie del salón.
Durante mi regreso de Villavicencio, tuve un recuerdo muy particular relacionado con los viajes a la costa Caribe. Resulta que cuando estábamos allí, nunca fuimos a eventos culturales, pues en un arranque prejuicioso, mi familia paterna consideraba que todo aquello que tenía que ver con la música o con la literatura solo sucedía en la capital. Afortunadamente, esa percepción errada ha ido cambiando a lo largo de los años. Escuchar los testimonios de Edgar, de Yuli Fernanda, de Darnelly, afianzaron en mí la necesidad de escapar al centralismo y aventurarme a conocer la escena musical en otros lugares como Barranquilla, Cartagena y Sincelejo, ciudades que, según Edgar, han demostrado tener una poderosa oferta cultural. Así las cosas, me llevé una enorme sorpresa cuando pasé por el Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla. Allí me encontré con Catherine Castillo, la gerente cultural en Barranquilla, quien me contó que la sala principal del teatro ostentaba un telón de boca pintado por el maestro Alejandro Obregón, entre otras anécdotas sobre su trabajo al frente de la sucursal y sobre el festival Barranquillaz.
Cuando yo entré al banco, estábamos en el Teatro Amira de la Rosa, que es el teatro de la ciudad, y por ende el banco tenía una agenda muy fuerte en conciertos nacionales e internacionales. Hacíamos la Semana de la Guitarra, hacíamos conciertos con clavecín, por ejemplo, o con dos pianos, conciertos a cuatro manos con el Dúo del Valle, que fueron conciertos que tuvieron mucha recordación. Pero en aquel momento también no era usual que las personas vieran dentro de la programación del banco conciertos folclóricos, por ejemplo, porque siempre era más como música de cámara, música clásica. Y en aquella ocasión recuerdo que fue que tuvimos un concierto de los Gaiteros de San Jacinto, y eso fue para la ciudad, fue como la locura, todo el mundo respondió. Además que, pues, como parte de la política cultural del banco es tener una boletería con precios asequibles a las personas. Entonces costaba como 1,000 pesos, 2,000 pesos, no me acuerdo la boleta. Esas boletas volaron. Y la verdad que fue muy bonito, porque se dio como en medio de esos diálogos musicales de música de cámara, de pianos, ¿no? Y de repente entran los Gaiteros de San Jacinto e irrumpen en esa programación ya un poco más formal, si se puede decir, o más elaborada que en los formatos de los que se presentaban en el teatro.
En Cartagena, por ejemplo, visité la Biblioteca Bartolomé Calvo, el Museo del Oro Zenú y el Teatro Adolfo Mejía. Me llamó la atención la pluralidad cultural de la ciudad y la cantidad de iniciativas que se desarrollan para el público local y foráneo. El Teatro Adolfo Mejía, antes llamado Teatro Heredia, ubicado al interior de la zona amurallada de Cartagena, me impactó por sus palcos divididos por celosías de cedro y el mural en el cielo raso pintado por el maestro cartagenero Enrique Grau. Allí hablé con la gerente María Beatriz García, quien me contó anécdotas sobre su gestión y los artistas invitados a la ciudad.
La programación de música del banco es absolutamente maravillosa. En todos estos años me ha permitido aprender mucho, a conocer a grandes y maravillosos artistas como Santiago Cañón, las grandes voces del gospel, Paña Trío, Canalos de Tiniquiti, Cuarnedo, que también fue un proceso porque, bueno, él tiene limitaciones para caminar y en la silla tocaba cargarlo de un lado para el otro. Pedro Caldeira, entre muchos otros, y también pues de jóvenes intérpretes que se presentaron muchas veces por primera vez en nuestros escenarios aquí en Cartagena, como recuerdo muy especialmente a Nicolás Castañeda y su arpa, que era de mi hijo en ese entonces, y con el que mantuve contacto durante muchos años. Él tan lindo, siempre se comunicaba conmigo, aún después cuando hacía su estudio de posgrado en el exterior. Él quedó supremamente agradecido por esa primera oportunidad que tuvo con el banco, y esas son las experiencias bonitas para recordar.
Entre otras cosas, me enteré que con el apoyo del Banco de la República muchos jóvenes artistas habían desarrollado carreras musicales en el exterior. Resulta que desde los años 80, la sección de música del banco comenzó a crear iniciativas para que los intérpretes nacionales complementaran su formación a través de talleres, seminarios y festivales. Luego, a partir de 1985, se estableció la serie de jóvenes intérpretes como parte de la programación musical del banco, convirtiéndose en una plataforma para dar a conocer el talento nacional y apoyar su desarrollo. En Sincelejo, el gerente cultural Edwin Carrillo me contó que a diferencia de Barranquilla o de Cartagena, los conciertos del Banco de la República se han tenido que hacer en varios espacios, ya que el Teatro Municipal de Sincelejo ha estado cerrado desde el 2018.
Más o menos como hasta el 2018 los conciertos se vinieron realizando en el Teatro Municipal de Sincelejo, que es una sala bastante grande con una capacidad como para 300 personas. Sin embargo, el teatro ha tenido serias dificultades en infraestructura y se encuentra en intervención. Entonces, a partir de ese momento, tuvimos que buscar otros espacios alternativos para desarrollar los conciertos del banco. Hemos hecho conciertos en la Catedral de Sincelejo, hemos hecho conciertos también en espacio abierto. Tuvimos un concierto muy, muy, muy interesante que se hizo en el 2014 también. Ese lo hicimos en asocio con el municipio de Sincelejo. Tuvimos en esa ocasión a los Gaiteros de San Jacinto, a las Alegres Ambulancias, a la orquesta de Pacho Galán. Un concierto bien interesante que se hizo allí en una plaza abierta. Pero a partir del año 2019 los conciertos los venimos realizando en asocio o en alianza más bien con el Parque Comercial Guacarí. Ellos es un centro comercial muy grande que tiene Sincelejo y allí tienen un auditorio pues no muy grande, pero con una capacidad de unas 180 personas y eso nos parece que es un espacio absolutamente adecuado. Entonces, ante la cerrada del Teatro Municipal, buscamos este espacio alternativo para desarrollar la actividad musical del Banco de la República. También tuvimos un concierto en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, que queda en el municipio de Corozal. Con el Banco de la República es con la única entidad que la gente tiene la posibilidad de poder acceder a todos estos formatos. No hay otra entidad, ni hay otra organización, ni hay otra institución que haga el trabajo que hace el Banco de la República en cuanto al acceso a todos estos formatos de música que integran la temporada nacional de conciertos. Entonces, los recorridos con la música de cámara, los conciertos didácticos, la serie de los jóvenes intérpretes, etcétera, etcétera. Entonces, el banco tiene una muy buena oferta que no la tiene ninguna otra entidad u otra organización u otra, digamos, institución en la ciudad. Entonces, es la posibilidad, y el público aprecia mucho eso, la posibilidad que le da el Banco de la República de acceder a todos estos formatos y a todos estos artistas.
El viaje a la costa caribe colombiana me dio una perspectiva diferente sobre la construcción de cultura. Por un lado, me mostró que la sociedad se enriquece al tener acceso a diversas manifestaciones artísticas sin importar su origen. Recuerdo a mi abuelo manifestar empecinadamente que mientras no se escuchara música clásica en todos los rincones de Colombia, no íbamos a desarrollar un criterio informado frente a lo que escuchábamos. Hoy puedo decir que después de esta experiencia, veo que la música clásica no es superior a otras músicas como lo creía mi abuelo. De hecho, la música es tan amplia que hay lugar para todas sus manifestaciones. Por otro lado, debo decir que la iniciativa del banco de expandir su presencia a varias regiones del país ha demostrado que hay riqueza cultural en todo el territorio colombiano y que los esfuerzos en la gestión cultural deben seguir promoviendo la creación de puentes entre las regiones, de tal manera que haya un intercambio de ideas y saberes que permita construir un nuevo conocimiento.
A lo largo de 5 décadas, la programación musical del Banco de la República se ha convertido en un patrimonio cultural de la ciudadanía colombiana. Producido por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que recorre esta singular historia.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que hace parte de La Música Se Habla, una producción radiofónica de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República. La idea original de la serie, basada en el libro Si las paredes hablaran, fue concebida por Mauricio Peña y Catalina Gómez Valencia. Este quinto capítulo contó con los testimonios de Edgar Castro, Darnelly Vera, Yuli Fernanda Ríos, María Beatriz García, Catherine Castillo y Edwin Carrillo.
La música que cierra este episodio hace parte de O Festival, obra para piano de Antonio María Valencia, interpretada por Blanca Uribe e incluida en el disco Antonio María Valencia, Obras de Cámara y Obras para Piano, editado en 2002, dentro de la colección Música y Músicos de Colombia. Asimismo, escuchamos fragmentos de Razones Discretas, obra de Pedro Sarmiento para dos flautas, xilófono y vibráfono, interpretada por Rafael Rodríguez, Laura Cubides y Eduardo Caicedo. También sonó Sonata en Re Mayor para violín y piano, pieza de Luis Carlos Figueroa, interpretada por Juan Carlos Higuita y Mauricio Arias. Estas dos últimas fueron publicadas en 2020 y hacen parte de la colección Retratos de un compositor. Toda la música que suena en este capítulo fue grabada en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y hace parte del repertorio discográfico producido por el Banco de la República.
Recorridos y cuentos musicales Banrep contó con Nicolás Ibáñez en la narración, María Paulina Jaramillo en los libretos, Juan Sebastián Amaya en el montaje, María Alejandra Granados en la producción general y Luis Daniel Vega en la edición de contenidos.